tardes, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Bien, la primera parte del programa lo vamos a dedicar a la felicidad a lo largo de la vida y la segunda parte, no se asusten, ¿las bacterias intestinales pueden influir en la felicidad? Vamos a empezar por la felicidad a lo largo de la vida. Desde Aristóteles, los filósofos han estado interesados en el estudio del bienestar, entendido como una cualidad necesaria para lograr una buena vida o una buena sociedad. Para Aristóteles, vivir una buena vida era sinónimo de haber alcanzado el potencial personal en materia de conocimiento, salud, amistad, riqueza y otros dominios de la vida. Stones y Kotma definieron el bienestar subjetivo como un concepto amplio que englobaba tanto las respuestas afectivas de las personas, así como sus niveles de satisfacción en determinadas áreas vitales, por ejemplo, la laboral, familiar, de pareja, etc. Y la evaluación global que cada individuo hace de la satisfacción con su vida en general. En esta línea surgen algunas de las definiciones del bienestar más utilizadas actualmente. Entre ellas se encuentra la de Dierner y colaboradores, que incluye la satisfacción de la persona tanto con su vida en general como en determinados ámbitos de la misma, así como su estado afectivo presente generado a partir de la media entre las emociones positivas y las negativas experimentadas. Y la planteada por Case y López, quienes se posicionan más a favor de un modelo global de salud mental, relacionando el bienestar con el juicio subjetivo que la persona realiza de su propia vida en relación a su estado afectivo y a su funcionamiento psicológico y social. El bienestar subjetivo ha sido reconocido como un asunto importante de salud a nivel mundial. La resolución de Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible exige, bajo el Objetivo General de Salud, asegurar una vida saludable y promover el bienestar de la población a todas las edades. Por lo tanto, existe un interés creciente en estudiar la asociación entre el bienestar subjetivo, entendido como la experiencia de un estado emocional positivo, la evaluación positiva de la vida y el significado y propósito de la vida y la salud. Se trata de una relación bidireccional en la que el bienestar subjetivo influye en la salud y la salud influye en el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo varía significativamente a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Según revela un estudio exhaustivo publicado en septiembre de 2023 en la revista Psychological Bulletin, que examinó a 460.000 participantes. La satisfacción con la vida disminuye durante la adolescencia, alcanza su punto máximo alrededor de los 70 años y vuelve a caer a partir de los 96 años en este estudio. Si bien los sentimientos positivos generalmente disminuyen desde la infancia hasta la edad adulta tardía, las emociones negativas experimentan fluctuaciones con un aumento notable después de los 60 años. Estas ideas enfatizan la necesidad de fomentar el bienestar emocional en las diferentes fases de la vida. Se centró el estudio en los cambios en tres componentes centrales del bienestar subjetivo: satisfacción con la vida, estados emocionales positivos y estados emocionales negativos. Los resultados mostraron que la satisfacción con la vida disminuyó entre los 9 y los 16 años, luego aumentó ligeramente hasta los 70 años y después disminuyó una vez más hasta los 96. Los estados emocionales positivos mostraron una disminución general entre los 9 y los 94 años, mientras que los estados emocionales negativos fluctuaron ligeramente entre los 9 y los 22 años. Luego disminuyeron hasta los 60 años y luego aumentaron una vez más. Los autores identificaron mayores cambios medianos en los estados emocionales positivos y negativos que en la satisfacción con la vida. En general, el estudio indicó una tendencia positiva a lo largo de un amplio periodo de la vida si nos fijamos en la satisfacción con la vida y los estados emocionales negativos. Los investigadores atribuyeron la ligera disminución de la satisfacción con la vida entre los 9 y los 16 años a, por ejemplo, los cambios en el cuerpo y en la vida social que tienen lugar durante la pubertad. La satisfacción vuelve a aumentar a partir de la edad adulta temprana. Los sentimientos positivos tienden a disminuir desde la infancia hasta el final de la edad adulta. En la edad adulta muy tardía, todos los componentes del bienestar subjetivo tendían a empeorar en lugar de mejorar. Y esto podría estar relacionado con el hecho de que en personas muy mayores el rendimiento físico disminuye, la salud a menudo se deteriora y los contactos sociales disminuyen, entre otras cosas porque los conocidos, compañeros, familias van falleciendo. El estudio destaca la necesidad de considerar y promover el bienestar subjetivo con sus diversos componentes a lo largo de la vida, tal y como concluyen los autores del estudio. Sus hallazgos podrían proporcionar una guía significativa para el desarrollo de programas de intervención, especialmente aquellos destinados a mantener o mejorar el bienestar subjetivo en la vejez. En resumen, como datos claves del estudio, podemos decir primero, la satisfacción con la vida disminuye durante la adolescencia, entre los 19 y los 16 años. Se recupera y alcanza su punto máximo alrededor de los 70 años. Antes de volver a disminuir hacia los 96. En segundo lugar, las emociones positivas tienden a disminuir constantemente desde la infancia hasta la edad adulta tardía. Y en tercer lugar, la investigación subraya la importancia de cultivar el bienestar en varias etapas de la vida. Y los hallazgos son cruciales para diseñar intervenciones, especialmente para los adultos mayores. Para finalizar esta primera parte de la charla, quería compartir esta reflexión de don Miguel de Unamuno, que no deja de tener su ironía. Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla de hoy, que tiene que ver mucho con el intestino, y en concreto con las bacterias intestinales. Y en concreto con que si las bacterias intestinales pueden regular la felicidad. Por extraño que parezca, los estudios de los últimos años apuntan en esta dirección. Aproximadamente el 80% de nuestro sistema inmunitario está en el intestino, en lo que se llama la microbiota intestinal. Se denomina microbiota al conjunto de millones de microorganismos que conviven en simbiosis principalmente en nuestro tracto digestivo. Nos pueden ayudar a fortalecerlo y luchar frente a las infecciones más comunes. Sin embargo, pueden desequilibrarse fácilmente y afectar nuestras defensas. Los probióticos, que tan de moda están y aparecen en tantos yogures hoy día cuando vamos a un supermercado, son microorganismos vivos que fueron previamente aislados y caracterizados. Se conoce su identidad, por lo tanto también su trazabilidad. Han demostrado ser seguros, esto es importante. Cuando llegan al intestino cumplen funciones que habitualmente cumple la microbiota. Entre las más importantes, estimular la respuesta inmunológica, es decir, la respuesta de defensa de nuestro organismo. Y viven en dos formatos: en los alimentos lácteos fermentados o en suplementos. Otras investigaciones señalan que las variaciones en la composición de la microbiota intestinal tienen relación con el desarrollo de trastornos metabólicos como, por ejemplo, la obesidad o la diabetes. Investigadores de la APC, siglas de Alimentary Pharmacobiotic Center, han demostrado que los niveles cerebrales de la serotonina, la llamada hormona de la felicidad, están regulados por la cantidad de bacterias en el intestino durante los primeros años de vida. Su investigación se publica en la revista internacionalmente líder en psiquiatría Molecular Psychiatry. Esta investigación muestra que la función cerebral normal de los adultos depende de la presencia de microbios intestinales durante el desarrollo. Los científicos de la APC utilizaron un modelo de ratón libre de gérmenes para demostrar que la ausencia de bacterias durante los primeros años de la vida afectaba significativamente a las concentraciones de serotonina en el cerebro en la edad adulta. La serotonina, la principal sustancia química involucrada en la relación del estado de ánimo y la emoción, se altera en momentos de estrés, de ansiedad y depresión, y la mayoría de los medicamentos antidepresivos clínicamente efectivos funciona dirigiéndose a este producto neuroquímico, a la serotonina. La investigación también destacó que la influencia depende del sexo, con efectos más marcados en los animales machos en comparación con las hembras. Finalmente, cuando los científicos colonizaron a los animales con bacterias antes de la edad adulta, encontraron que muchos de los cambios en el sistema nervioso central, especialmente los relacionados con la serotonina, no podían revertirse, lo que indica una impresión permanente de los efectos de la ausencia de flora intestinal en la función cerebral. Esto se basa en trabajos anteriores del grupo de Cork que muestran que existe un eje microbioma-intestino-cerebro. Este eje microbioma-intestino-cerebro es esencial para mantener una salud normal que puede afectar al cerebro y al comportamiento. Este eje está formado por la microbiota, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema nervioso central. El sistema nervioso entérico, el del intestino, se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal, motilidad intestinal, secreción de la mucosa intestinal o flujo sanguíneo en el intestino. Y el control central de las funciones del intestino se lleva a cabo gracias al nervio vago. Este complejo eje conforma un sistema de comunicación neurohumoral bidireccional conocido desde hace tiempo. Son muchos los trabajos que apoyan su existencia. Así, existe una correlación entre las alteraciones de la microbiota y la encefalopatía hepática, la ansiedad, el autismo o el colon irritable. En estas enfermedades existe una disbiosis, entendiendo por este término cambios en la composición normal de la microbiota, que genera cambios en la motilidad gastrointestinal que afecta a las secreciones y que produce una hipersensibilidad visceral. En estas circunstancias se ven alteradas las células neuroendocrinas y las del sistema inmune, modificando la liberación de neurotransmisores, lo que se podría traducir en diferentes manifestaciones psiquiátricas. A su vez, estudios en modelos animales expuestos a diferentes situaciones de estrés han evidenciado variaciones en la composición de la microbiota. De esta manera, se puede postular la comunicación bidireccional en este eje. La microbiota afecta al comportamiento humano y, a su vez, alteraciones en él producen cambios en la microbiota. Estos hallazgos, en principio, para la neurociencia son fascinantes, ya que destacan el importante papel que desempeñan las bacterias intestinales en la comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, y abren la intrigante oportunidad de desarrollar estrategias únicas basadas en microbios para el tratamiento de trastornos cerebrales, según refiere el profesor Cryon, autor principal de la publicación. Esta investigación tiene múltiples implicaciones para la salud, ya que muestra que las manipulaciones de la microbiota, por ejemplo, mediante antibióticos, dieta o infecciones, entre otros, pueden tener profundos efectos en cadena sobre la función cerebral. En otro estudio, que también se realizó en esta línea, participaron 200 mujeres del New Hill Study. Las participantes, de mediana edad y en su mayoría blancas, reseñaron una encuesta en la que se les preguntó sobre sus sentimientos en los últimos 30 días. Las cuestiones que se preguntaban incluyen datos sobre emociones positivas, por ejemplo, sentirse felices o esperanzados por el futuro, o negativas, tristes, preocupaciones, desesperanzas, depresión. Se evaluó además cómo gestionaban las emociones. 3 meses después, las mujeres proporcionaron muestras de heces que se analizaron mediante secuenciación metagenómica y el equipo comparó los resultados del análisis microbiano con las respuestas a la encuesta, buscando alguna conexión. Algunas de las especies que aparecieron en el análisis se habían relacionado anteriormente con problemas de salud, como psicosis, enfermedades cardiovasculares. Estos vínculos entre la regulación de las emociones y el microbioma intestinal podrían afectar a los resultados de salud física y explicar cómo influyen las emociones en la salud. El análisis descubrió que las personas que reprimen sus emociones tienen un microbioma intestinal menos diverso. Los investigadores también descubrieron que aquellas que declaraban sentirse más felices tenían niveles más bajos de las bacterias Firmicutes CAG94 y de la bacteria Ruminococcacea D16, mientras que aquellos que mostraron emociones más negativas tenían más de estas bacterias. Por último, para finalizar esta charla, quería compartir esta reflexión de Pablo Neruda. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Buenas tardes y hasta el próximo programa.